Otro de los asuntos que a lo largo de esta semana nos va a ocupar y de qué manera va a ser ese anuncio de autodisolución con la boca chica que ETA va a poner de forma seguramente propagandística en marcha, con video incluido de alguno de los desaparecidos. Luego incidiremos en ello más tarde, después si os parece bien. Pero yo sigo con la atención llamada por las palabras del ministro catalá. Yo creo que es un... me parece que es un titular interesante.
Yo lo que diría también es, Carlos, aparte de los titulares que efectivamente que te ha dejado, uno o varios, es que aquí los políticos no han hecho sus deberes, ninguno. Estamos hablando del código del año 95 con Felipe González, Aznar, Zapatero, que hizo una ley de igualdad, Rajoy, y estamos diciendo que el código penal respecto a este delito es arcaico y que hay que cambiarlo. O sea, los políticos ahora, todos, no solamente el ministro de Justicia, hemos dicho los tuits, efectivamente todos a golpe de tuits están reaccionando, asombrados y alarmados cuando esto estaba ahí. Se han cambiado varias veces, se ha cambiado el código penal y no se ha tocado esto. Y todos sabían y se estaba reclamando que había que cambiarlo. Pero todos los políticos, estoy hablando de cuatro, desde el año 95, presidentes del gobierno diferentes que podían haberlo impulsado.
Bueno, Santi, sí, y para pasar a otra cosa.
Sí, yo quería terminar con una cosa porque me ha dejado tan impresionado las manifestaciones del ministro acerca de, yo no sé el qué, pero a este hombre deberían haberle apartado antes.
¿Le pasa algo? A este hombre le pasa algo.
Que me ha traído a la memoria.
Lo había dicho yo al principio.
También.
No me habéis hecho caso.
Mira, querida Gloria, te lo tenía preparado que... para ti, pero si lo ha dicho el ministro, déjame que vaya a Caza
hombre,
Mayor.
Claro.
Pero bueno, es que yo voy a contar algo que recuerdo y de lo que me recuerdo partícipe. O sea, lo que le está pasando al juez Ricardo González ya le había pasado al juez Marino Montero, que fue el instructor del caso Filesa.
Marino Barbero,
el instructor del caso Filesa, que nadie sabía exactamente qué, pero también padecía una disfunción, y la disfunción era muy parecida a esta.
Sabe este caso, pero nadie lo va a decir, lo saben en Pamplona.
Bueno, vamos
y altas instituciones de Pamplona judiciales se dirigieron al consejo.
¿Sabes? Pero en el caso del juez Barbero,
claro,
es que el juez Barbero
yo no lo voy a decir
es
aquí.
Que dedicaba una mañana entera a una coma.
Sí.
Bueno, o dos mañanas a una coma.
Bueno, pues por ahí iríamos también.
Es verdad que hizo... Dejadme terminar, que yo había pedido
para
esto precisamente.
Sí.
Es verdad que era muy puntilloso, hizo muy larga la instrucción.
No, la hizo eterna.
Pero lo que se empezó a difundir es, está loco. Y yo... O sea, en aquella época creí que estaba loco. Se descalificó por tierra, mar y aire. Y claro, uno cuando empezó a investigar en la biografía del juez Barbero, pues resulta que hizo cosas que no hicieron jueces que después estuvieron en la parte izquierda y soleada de la calle, ¿no? Por ejemplo, que se negó a jurar los principios del movimiento y por eso no pudo acceder a la judicatura en una primera instancia. Por ejemplo, que su entrada en la universidad la hizo con un discurso sobre la pena de muerte el año que ejecutaron a Julián Grimau García y a los dos anarquistas a los que les acusaron injustamente de haber puesto una bomba en Correos.
Mira, hablando de cuestiones judiciales y por elemental sentido de la justicia, porque durante mucho tiempo se ha estado dando, hablando de la presunción de inocencia, dando por hecho que el diputado Gutiérrez Limones, Antonio, alcalde de una ciudad de un Alcalá muy cercano a Sevilla, muy importante, estaba siendo investigado por delitos como la malversación y la prevaricación por omisión, malversación por cuanto una agencia municipal habría satisfecho un viaje que hizo el alcalde. Bueno, pues el juez del Supremo, además de decir que eso ya había prescrito hace tiempo, dice que no ha existido desviación de fondos públicos, que los pagos se los hizo él, etcétera, etcétera. Ya, pues hombre, alguna satisfacción hay que darle también cuando alguien, los tribunales archivan una causa contra ti. Don Antonio, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Muy bien. Tranquilo y sereno.
Bueno, ¿ha sido difícil este tiempo o no?
Sí, siempre es un tiempo muy complicado porque en nuestro país, ¿no? Siempre has sentido durante estos años que alguna vez el sistema judicial es demasiado lento y que la formación de la opinión pública es demasiado rápida, ¿no? Uh-huh. Y eso conlleva muchas veces a que tenemos que serenarnos un poco, no prejuzgar, no precipitarnos, a considerar la posibilidad de que no disponemos de todos los hechos, que no tenemos las cuentas completas, y eso ha hecho, por supuesto, que pues el nombre de tuyo, de tu familia, tu honor, tu honestidad, el de tu ciudad, tus amigos, pues al final ya ha sido arrastrado por el fango en un juicio paralelo y de escarnio público, que yo digo, muchas veces tenemos que valorar y tranquilizarnos y serenarnos para ver las cosas en su... tenemos todos los datos.
Ha sido usted 21 años alcalde de Alcalá de Guadaira, ¿no? 21 o 22, sí, por ahí.
21 años, eso es verdad, Carlos.
En 21 años, Antonio, es muy difícil no meter la pata en un papel, de repente haber aprobado pues, una cosa que un informe decía que no o que sí, etcétera, etcétera, etcétera.
En la vida municipal eso es fácil, porque además todos los días tomas decisiones, pero fíjate, Carlos, que yo presumí además que en 21 años jamás había pasado por la puerta de un juzgado, y que eso es complicado, porque siempre tienes que ir para un tema administrativo, para un tema contencioso, para pues nada. Y bueno, después al final tuve este problema que afortunadamente no he sido juzgado ni procesado, porque el propio Tribunal Supremo ha bastado solamente con lo que la documentación que ya existía en el sumario y mi declaración para que lo archivara con sobreseimiento libre, diciendo el sumario que no hay ningún hecho constitutivo de infracción penal, y por lo tanto es un tema que durante estos años ha habido un largo recorrido de sufrimiento y de dolor, claro, familiar, bueno, fundamentalmente.
Pues como amigo suyo me alegro mucho, don Antonio.
Bueno, muchas gracias, Carlos.
Y enhorabuena. Y a seguir ahora, a seguir en la brecha.
Gracias.
Gracias. Hasta pronto. Enhorabuena, Antonio Gutiérrez Limones, alcalde de Alcalá de Guadaira.
El problema es que era un buen alcalde.
Claro.
Y además elegido con varias mayorías absolutas, eso que no es ninguna tontería, y tuvo que dejarlo. Y ahora, claro, bueno, pues ya sí, su carrera política seguirá, senador, tal cual, diputado, pero la alcaldía me perdieron, y perdieron los ciudadanos que tenían un buen alcalde.
Bueno, asunto de ETA. ¿Qué crees, Santi, que nos tiene deparado el video de ETA y la performance que quieren montar este fin de semana?
Bueno, pues más de lo mismo, un regalo para Caperucitas, o sea que se encontrarán las almas bien pensantes encantadas con que, lo veis, todas esas que en cada comunicado de ETA han advertido que, bueno, es un paso no suficiente, pero significativo y tal, pues bueno, o sea, y sin embargo, ETA no va a proporcionar en su comunicado de cierre, de final, nada que se le parezca a una deslegitimación de su carrera criminal. Tratarán de explicar que la cosa que hubo que hacerla, lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Mira, yo hice una entrevista para con los polimilis cuando dijeron su adiós a las armas en el año 85, y tuve uno de ellos, me dejó alucinado materialmente, porque le estaba preguntando, bueno, ¿Y por qué ahora habéis decidido dejarlo? Y me decía, bueno, pues porque ahora realmente hay posibilidades de impulsar la autonomía, bla, 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 bla. Y le dije, ¿y en qué año te echaste tú al monte? Y me dice, en el año 81. Que dije, la madre que te parió. O sea, en el año 81 llevábamos 3 años con una constitución, 2 años con un estatuto de autonomía, teníamos un gobierno vasco, bueno, esto, o sea, que es que cada uno pone el listón donde quiere, ¿no? Y estos van a poner ahora eso, pero no van a dar ni un paso atrás. O sea, de ahí que lo que ha dicho este manifiesto que han impulsado una serie de intelectuales y que yo me he incorporado a su firma, muy gozoso, es que quieren poner el contador a cero. y que no hay más que el, esto,
pelillos, o sea,
que,
a la mar.
Pelillos a la mar, no hay que eso, no tienen ni siquiera que cumplir eso que se prescribe en la ley, que para tener beneficios penitenciarios deben colaborar con la justicia, o sea, y no quieren saber nada de eso.
Es que la impresión que da es que el planteamiento que hacen es que todavía quieren negociar y que quieren poner el punto y final con las condiciones que...
Sí.
Bueno, pues y dices, perdón, el tema es que es una organización derrotada por el Estado de Derecho, y a partir de ahí el Estado de Derecho tiene que poner las condiciones y les tiene que decir lo que tú estabas diciendo, Santi, que las condiciones son colaborar con la justicia,
claro,
que hay crímenes todavía sin esclarecer y que todas las operaciones que hacen, incluido lo que yo me espero con este vídeo, son pura propaganda. Hoy entrego 3 metralletas que no valen para nada, aquí tengo un pequeño zulo que tampoco, y por cierto, este Josu Ternera, yo creo que alguien de nuestra inteligencia debería saber dónde está, porque no lo tenemos muy lejos, ¿no? Está como aquellos que se iban a Venezuela, sí, que también los tenía. Este que se fue a Venezuela, de Juana Chaos, sí sabíamos dónde estaba. Luego este también sabemos. Y si va a hacer un vídeo y está en esta operación de propaganda, pues a lo mejor es hora de decirle, a ver, pasando a capítulo, porque claro, una cosa es que sobre este asunto ya hayamos echado un poquito de arena para dejar las cosas quietas, y otra cosa es que cuando ellos se mueven, pues los demás no nos movamos. O sea, yo realmente creo que operaciones de propaganda no se les puede permitir, claro, ni una
sí,
más.
Sí,
es a lo que se dedican, por otra parte.
Estoy de acuerdo contigo, Gloria, en que ahora querrán negociar, porque hay una cosa muy curiosa, es decir, no han conseguido una negociación mientras estaban matando, y ahora que han sido derrotados, o sea, dice, quieren que se lo den por añadidura. Pero esto es una característica que es muy del nacionalismo. Si os acordáis, cuando al final, después de la guerra civil, el día 2 de abril del 39, el Euskadi Buru Batzar, reunido en Medón, un pueblecito a 12 o 20 kilómetros de París, escribe un comunicado, o sea, manifestando que a ver ahora cómo se van a atender sus reivindicaciones. Y claro, a mí me pareció perplejo cuando leí aquello, ¿no? Que está publicado, por cierto, en la biografía canónica del PNV, encargado por el propio PNV a 3 historiadores de la Universidad del País Vasco. Y dice, pero ¿cómo es eso de que a Franco, una vez que os ha ganado, le decís, ¿y ahora qué nos vas a dar por habernos ganado? Claro, dice, no preguntéis qué, preguntad por dónde. O sea,
Santi, pero el problema ya no es que, hombre, yo creo que nadie serio va a admitir una negociación, a lo mejor soy yo muy optimista diciendo que nadie serio va a admitir una negociación sobre los presos, sobre la aplicación de la justicia, etcétera.
No, pero es una concesión, sí, un regalito. No,
y además es posible incluso que de una manera solapada y tal, pues alguien tenga la tentación de ceder. Pero yo estoy hablando, ahora me parece que ahí otro asunto ya posterior a esto que hay que empezar a hablar, y no solo el famoso del relato, de la narrativa, del ejercicio de la memoria, de cómo se transmite de cómo se transmite a las generaciones jóvenes la historia de lo que ha pasado allí y de quién eran los buenos y quién eran los malos. No, yo ya estoy hablando de otra cosa, estoy hablando del partido ETA, de la continuidad del proyecto de ETA en política, donde previamente han ido aterrizando a través de Batasuna y sus diferentes marcas, de la continuidad de un proyecto que ahora, bueno, ya deja de matarnos, lo cual, en fin, es un salto cualitativo importante, pero que sigue, como tú decías, tratando de obtener por dejar de matar lo que no obtuvo matando.
Cuando mataba.
Claro. Pues claro, es que ETA siempre ha funcionado así. Ellos mismos, si quisiéramos asumir ese lenguaje, tenían una rama militar y luego tenían, claro, a individuos metidos en la
dicen,
política.
Bueno, pues ya ahora, no hace falta y tal, y nos metemos en
ahora lo que hace falta es política, meternos de cabeza en este bloque de consejos que me tiene el corazón robado. El momento es el de la copla y ya lo trae Luis del Val.
El puente de los suspiros se rodea de lamentos, pero no son por los males de los que están prisioneros en las mazmorras del Dux, sino que son los viajeros que han llegado hasta Venecia y no pueden entrar dentro. Es tan grande la afluencia que ya constituye un premio el conseguir una entrada. Alto y enorme es el éxito. Como si fuera un teatro o un enorme coliseo, han puesto torno en la puerta, igual que un convento, y allí pasan de uno en uno japoneses o altos suecos, americanos simpáticos o ingleses de aspecto seco, no a visitar la ciudad, sino al entretenimiento, es decir, al espectáculo que inaugura un nuevo género, el de la ciudad paciente, con visitas en exceso, que ya es un parque temático y los antiguos vecinos viven, claro, en otro lado. Hubo un tiempo en que Venecia era un lugar reposado. Perderse en un cul-de-sac era peligro avisado. Y una pequeña aventura resuelta en muy poco rato, porque un montón de vecinos dentro se habían quedado. Al final, el gran canal y ese puente de Rialto, que recuerda al que en Florencia vuela sobre el río Arno, aparece de repente y entonces notas y sientes que no te has extraviado. De allí al Quadri o al Florian, los cafés de gran boato, y a su altura están los precios que produce algún desmayo. 13 euros un chocolate, ¿no resulta esto muy caro? Napoleón aquí estuvo, puede que donde está sentado. Por eso perdió la guerra, porque se quedó arruinado, que 2 días en Venecia a Francia la desarmaron. A pesar de que en Venecia nada resulta barato, la orquestina de la esquina que hay en la Plaza San Marcos toca canciones famosas de origen napolitano. Puede ser Torna a Sorrento, pero Sole Mio es clásico. Y una caña por 20 euros ya te parece barato. Al no disuadir los precios, todo está muy controlado y han puesto torno a la entrada como si fuera un teatro.
Voy a saludar a la eurodiputada de UPyD, Maite Pagaza Ortundúa. ¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué esperamos para el próximo día 4? Estábamos hablando ahora mismo aquí de este video de ETA con Josu Ternera, presumiblemente, y alguno más. Y no sé si la intención por parte de ETA de establecer una suerte de, bueno, hemos empatado pelillos a la mar.
Bueno, ellos quieren poner el contador a cero y trucarlo. Quieren quitarse todas las responsabilidades de la muerte, del asesinato, y hacer una enorme campaña internacional, y el mundo está globalizado y la opinión pública fuera de España es importante también para nosotros. Lo estamos viendo en el tema de Cataluña. Y lo que quieren es ganarnos la batalla política. En 2007, Fernando Barrena dijo, los que hoy son considerados terroristas puede que mañana no lo sean. Depende de quién gane la batalla política. Es una cuestión súper importante y por eso pues una serie de personas que les conocemos bien, de distintos orígenes, de distintos signos, hemos puesto en change.org un manifiesto que se llama ETA quiere poner el contador a cero. Para que los españoles se den cuenta de lo que está en juego, para que lo puedan firmar, para que nos den oxígeno, para que hablemos de esto, para que no les salga gratis.
Uh-huh. Eso va cogiendo. Yo firmé ayer por la tarde. Sigue firmando la gente, ¿no?
Sí, hemos pasado ya a las 5.000 firmas y muchísimas gracias, Carlos, también a Santi González, pero necesitamos muchísimas más para que nos den voz, para que se multiplique la voz de personas que han firmado, pues como Fernando Aramburu, como, en fin, Carmen Iglesias, gente muy relevante del mundo intelectual, víctimas, en fin, amigos, periodistas como tú, bueno, usted. Y lo cierto es que necesitamos que se hable de ello, que internacionalmente vean que no tienen razón, que lo que están diciendo es un tongo una vez más, que saben que la publicidad da dinero y además que quieren dejar bien colocada su sigla política. Así que necesitamos que no haya impunidad y necesitamos que no truquen este final de una organización que fue vencida por las armas pero que no puede ganarnos la batalla de la opinión pública, de la percepción.
Ya lo saben, en change.org hay que buscarlo. ¿Con qué clave, con qué palabra?
ETA quiere poner el contador a cero.
ETA quiere contar, eso es.
O con el hashtag en Twitter, hashtag fin de ETA sin impunidad.
Esto es. Querida Maite, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Muchísimas gracias. Firmen, por favor.
ahí estamos. Pero Guanchi, ¿qué pasa?
Solo quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Aquí cantando el puente, ya que no lo puedo disfrutar, querido, y como uno es muy antiguo. Pues de arriba iba al total. Pues sí, qué tiempos aquellos, sí, cuando sí. Nos cogíamos
será
los puentes. Será
maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de coger el barco o el avión.
Solo caminando en bicicleta o autostop.
Eso es.
Esto es.
Bueno, total.
Bueno, pues que todo pasa por las palabras que hemos escuchado de la presidenta de la Asociación de Fiscales, del ministro de Justicia, por cierto. Ahí tenemos mucha polémica. ETA, algo de Cataluña, muy poquito, y lo que nos llega son sobre todo felicitaciones al Barça por haber ganado ya adelantadamente la Liga.
Sí. Oye, y Manuel Valls, que a ver si estáis de acuerdo conmigo y los oyentes también. Yo creo que Manuel Valls se quiere quitar de medio y ha dicho la mejor manera es proponer algo imposible, que se unan todos los partidos constitucionalistas. Y adiós, muy buenas, ¿no? ¿O no? Ignasi.
Sí, es que hubo algo más. Es decir, la idea de Valls, de traer a Valls, fue una idea de sociedad civil catalana que lo estaba acariciando como una posible para tratar de forzar ahí efectivamente el embrión de una candidatura conjunta constitucionalista. Porque justo cuando Puigdemont además estaba intentando organizar una candidatura independentista en torno a Jordi Graupera. Y de repente pues le han pegado un tirón a la idea a los de Ciudadanos, que están muy cerca ideológica y políticamente de sociedad civil catalana, pero bueno, aquí al final cada uno va un poco a su avío. Y el día, la semana pasada, pues yo estaba en el programa de televisión, pues se le preguntó a Valls y Valls dijo, pues sí, me lo estoy pensando, y ya pues, a partir de ahí se formó el lío. Yo luego incluso le dije luego en el backstage, le dije que si había calculado lo que eso significaba en términos de renuncia, porque claro, Valls es un hombre que casi yo quería ser presidente de la República Francesa, vamos, que no era ninguna cosa, pasa que lo descarrilaron en las primarias. Y él decía, sí, vamos, lo tengo que pensar, renuncia a una vida y tal. Yo saqué la conclusión de que iba a dejar correr la especie, pero que no tenía nada claro. Esta idea de la candidatura común, a mí me parece que sería una idea extraordinaria, que creo que habría que exportar no solo a Barcelona, sino a toda Cataluña, hacer una candidatura común, un frente común constitucionalista.
Pero sabemos que no.
Pero no va a ocurrir, porque aquí cada uno...
¿O creéis que sí?
No,
yo creo que rotundamente no.
No es posible. Yo veo que es imposible, porque el Partido Popular y Ciudadanos allí, que probablemente podrían sumarse y están disputándose el mismo espacio, y por lo tanto ninguna aproximación. Y luego el PSC quiere jugar el papel de puente, lo ha dicho muchísimas veces Iceta, el propio Sánchez, y por lo tanto no va a entrar en ningún bloque. El PSC cree que el sentido que tiene, su razón de ser ahora mismo en Cataluña, es la de unir a los dos bloques que hay, y por lo tanto nada. Yo creo que Valls está probablemente en una campaña también personal de imagen. No me extrañaría que terminara aceptando, pero claro, saltar a Ciudadanos, él viene también del Partido Socialista en Francia, después claro, ha entrado con Macron, pero son saltos que bueno, probablemente quiera justificar de esta manera para que sean los demás quienes se desmarquen y él quede como, bueno, al final me quedo aquí porque es mi única opción.
Bueno, más. De la manada en particular, ¿qué te dijeron?
De la manada dicen, por un lado, vergonzosa la intervención del ministro tirando la piedra. Hay otros, en cambio, dicen que habla muy clarito. Por aquí, señor Camacho, si el ministro dice algo contra el juez, tiene que dimitir por intromisión. Y si el ministro no quiere decir nada, tiene que dimitir por impasividad.
Bueno,
vamos a ver, a mí me parece que el ministro, hay jueces que están
pirados,
vamos a decirlo, hay jueces que están pirados, lo sabe todo, humanos, lo sabe, todo el que ha ido a foro a trabajar lo sabe, te dicen hay jueces pirados. Pero hombre, que a mí me parece muy inquietante que el ministro sugiera que un magistrado que ha emitido un voto discrepante es extremadamente polémico. Y que para muchos, o algunos, o ciudadanos españoles, es un voto que defiende, que asume, un poco como abogado del diablo, la defensa de la presunción de inocencia, en un caso particularmente difícil de defender la presunción de inocencia. que un ministro diga, sugiera, ¿eh? Vamos a dejarlo, no ha dicho sugiera.
No, no, ha dicho claramente que el Consejo General del Poder Judicial tiene que trabajar. Sí. Eso es lo que ha dicho.
El gobierno responde a la ola de indignación también con esta apertura a la puerta de la reforma del Código Penal. Rafael, la sección
Estando
Yo pienso
de el que... PP en mayoría minoritaria y necesitando el apoyo de los otros partidos en el legislativo, es ahora el momento de proponer una reforma del Código Penal que eleve las penas en general, todo el marco penal, y que se mojen los partidos que apoyen o que no apoyen, a ver si este populismo judicial se puede aprovechar del tirón para tener una justicia penal a nivel de país civilizado.
Esther.
Como oí el otro día un policía en televisión hablar y decía, si una chica en la calle la rodean 5 tíos y le piden el bolso y el móvil, la chica o se lo da o se resiste y le dan. Pero cuando la chica pone una denuncia, nadie le dice, oiga, usted se resistió, porque si se lo van a robar de sí o sí, al final sale con la paliza encima o mal pará. Y ahí no hay problema, pero en cambio, si es en una violación, si no demuestras si te has resistido, aunque te haya paralizado el miedo o lo que sea, entonces ya no es violación.
Castor.
Me llama la atención que no se habla casi nada de las violaciones que han habido en Alicante, por manadas de argelinos. La primera en marzo, formada por delincuentes juveniles, y la segunda esta semana por unos jóvenes hijos de familias acomodadas en Argelia. Según interesan los medios y las formaciones políticas, callan o lo utilizan en sus campañas. Dos denuncias por violaciones en grupo, en menos de un mes, en las que implicados son hombres de nacionalidad argelina. Han generado alarma social en Alicante, pero nadie habla del tema. ¿Dónde están Podemos, las feministas y el resto de partidos?
Sony 47, tengo un mensaje de línea directa.
Los oyentes nos cuentan cosas muy interesantes, hablan de todo, igual que nosotros aquí en el trabajo, y siempre cuando se habla de coches hay alguno que empieza a decir que existe un seguro que te ofrece siempre el mejor precio, y siempre todos los demás decimos, llegas tarde, compañero.
Bueno, estamos a las puertas de un nuevo trabajo de la agencia que para este programa hace estudios sociales y estudios de opinión, que es Sofrinsa y Opinesa, que es la empresa que gestiona personalmente Naranjo. Está confeccionando, está acabando ahora mismo un estudio acerca de la edad media de la maternidad en España, es decir, la maternidad primeriza. Sí, ¿qué media de edad suelen tener las mujeres españolas el primer hijo? Pues antes eran más jóvenes y ahora parece que se retrasa. Las mujeres, las parejas buscan tener el hijo quizá un poco más metido en años, ¿no? Y como además la ciencia adelanta y tú puedes ser ahora madre primeriza con muchos años, no como antes, que era más complicado, pues...
Antes se llamaba primiparañosa, decía.
Primiparañosa, pero primiparañosa...
El ginecólogo, que era un lenguaje un poco despectivo.
Con 30 y pocos, eras primiparañosa.
Pues ahora la media está en 32 ya, sí.
Sí, sí, por eso. Entonces, esto nos lleva... Hoy queremos conocer los casos de madres casi diría que precoces. Es decir, las madres que han tenido sus hijos muy jóvenes, por las circunstancias que fuere, ¿eh? Si nos las quieren contar también, pues nos las cuenten. Pero, sino que es tener un hijo con 15 años. ¿Cómo te habías cuando normalmente con 15 años pues juegas con tus hermanitos pequeños, como mucho? ¿Qué es sentirse con un alien aquí dentro y luego tenerlo y luego, en fin?
Pues eso es criarlo. Perderte la juventud.
Pues seguramente.
La adolescencia, sí. Sí. Claro, porque te toca una responsabilidad de cuidar a tu hijo y a tu bebé, y que se pone por encima de todo, pero ya no tienes ni adolescencia ni juventud.
Ahora, luego tienes 45 años y tienes un hijo.
Maravilloso, claro, esa es la parte bonita, que hay que tenerlos. Sí se puede, porque claro, cada circunstancia, evidentemente, pero tenerlos a una edad razonable como tenía antes y luego disfrutar de una segunda vida cuando los tienes mayores, esto es estupendo.
Claro, eso es lo que dicen las mujeres que los tienen pronto, dicen, pero es que después te encuentras, claro, una mujer con 40 años, con 40 y pocos años, o 50, tal, tiene una vida mucho más, una madurez mucho más positiva, activa y tal, que antes, y ya tienen al niño criado, ya tienen al niño crecido y tal, con lo cual, bueno, pero el sacrificio está al principio, entonces.
Y luego que la naturaleza es sabia, tú, que tener una criaturita a partir de los 40, por ejemplo, que berrea por la noche, que hay que estarle ahí dando el biberón o lo que sea, el pecho a cada tres horas, es que no, eso te mata, eso te mata, tienes que ser joven,
luego
para
se
jugar,
te hace
para...
Tenerlo con 50, tienes que pensar que cuando tu hijo tenga 19, 18...
Claro, eso es, tú tienes 70.
Tú tienes 70 y pico, claro. Y entonces tienes que ahí embridarlo y tirar de la rienda, que, hombre, se puede, se hace. Y seguramente está lleno de casos así, ¿no? Pero, a ver, aquí vuestras madres...
Mi madre con 43.
Con 4 o 3.
Y hace 60 años, que era que no era frecuente esto.
La mía fue una mamá joven con 18 años.
18. ¿Y Gloria?
Pues la mía con 30 y pocos conmigo.
¿Y
pero
Santi?
Claro, tuvo
la
más.
Mía con 30.
30, pero la mía más joven, la mía con 20 y pocos. Sí, entonces era... pero bueno, ya, en fin.
Así está tu madre, estupenda, que yo la veo, digo, esta mujer, claro, aparte que guapísima,
edad, tú
es
la
que está
estás
joven,
disfrutando
claro.
todavía y yo claro. la perdí
claro.
hace 9 años.
Claro, efectivamente. Claro.
No. Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Nos vamos al supermercado, porque en Hipercor y el supermercado del Corte Inglés encontrarás lo mejor de las mejores marcas, con el más amplio surtido de productos en alimentación, droguería y perfumería. Además de una gran selección de ofertas con el 70% de descuento en la segunda unidad. Todo para que ahorres con toda la calidad y garantía de las mejores marcas. Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Tuvo usted un hijo con 14 años, con 13, con 15? ¿Cómo fue aquello? ¿Qué? ¿El mundo encima? Me lo cuentan. 900 50 60 06. Adiós, chicos, chicas. Adiós.
Adiós. Buen día.